En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y esta semana se cumplían 10 años de la elección del Papa Francisco como obispo de Roma, y en ese tiempo han sido muchos los gestos y las expresiones que se nos han ido pegando. Iglesia en salida, hospital de campaña, olor a oveja, primerear y un largo etcétera. Para hablar de esta efeméride y de algún tema más, tenemos hoy con nosotros en el estudio a nuestro obispo, don Manuel. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, don Manuel, para romper un poco así el hielo, ¿qué ha significado para la Iglesia estos 10 años del Papa Francisco?
Son 10 años muy cargados de acontecimientos y también, como muy bien decías, de gestos, porque este Papa no solo se comunica con las palabras, sino también con los gestos. Él ha querido poner el acento en algunas cosas, sobre todo las que le indicaron los cardenales antes de ser elegido Papa, para el que fuera Papa lo tuviera en cuenta, y efectivamente lo ha ido llevando a la práctica poquito a poco, pero todos los encargos que le hicieron los cardenales. La reforma de la curia, que se ha culminado últimamente, también ha impreso él en su vida y en sus gestos la marca propia de un hombre del tercer mundo, Argentina, y ha marcado que a él le gusta viajar, pero precisamente a los sitios más pequeños, más lejanos, e incluso también cuando hay conflictos, él se presenta allí para animar a los fieles, para compartir sus dolores y sus sufrimientos, para darles ánimos. Ha hecho también una labor muy importante en los sínodos, convocó uno de la familia y al primero, pero no en un año y solamente para una reunión de los obispos pertenecientes al sínodo, sino que ya lo extendió a toda la Iglesia, contribuimos en la preparación, al cabo del segundo año se clausuró y últimamente pues nos ha propuesto a todos reflexionar precisamente sobre lo que significa la sinodalidad dentro de la Iglesia. La Iglesia, dice San Juan Crisóstomo, tiene el nombre de sínodo, es decir, que caminamos juntos, hacemos camino juntos, nos vamos ayudando. El Papa ha utilizado algunas veces la imagen del pastor que camina con el rebaño, pero unas veces va adelante para abrir rutas, para abrir caminos, otras veces va en medio para ver cómo el ritmo del caminar y, por último, en otras ocasiones va detrás para recoger a los rezagados y que no se desgajen del rebaño. También son muchos los aspectos que pudiéramos señalar. Un hombre como el Papa, que está muy cerca de los más pobres, él ha dado un nuevo giro a todo lo que significa la caridad del Papa. El cardenal que ha hecho limosnero pontificio era un sacerdote que estaba trabajando en liturgia, pero él vio esa inclinación que tenía para atender a los más pobres de los que andan por allí, por el Vaticano, y le nombró limosnero apostólico y le manda. Ahora mismo ha estado en Ucrania varias veces para llevar ayuda del Papa y para animar sobre todo a los cristianos para que estos momentos duros les vivan desde la fe.
Sí, sí, ahora mismo que acaba de decir esto, pues también es verdad, muy llamativo fue la instalación de esas duchas, del servicio de peluquería y demás para los transeúntes en Roma, ¿no? Pero también es verdad que lo apuntaba antes don Manuel, el tema de esas anotaciones que le dieron los cardenales en las reuniones del precónclave, ¿no? Pero también es verdad que ese espíritu americano, ¿no? Y sobre todo de aparecida, se veía como muy inmerso en medio también de las iniciativas que se iban tomando, ¿no?
Él tuvo un papel muy importante en la reunión de los obispos de Hispanoamérica en Aparecida en Brasil y fue el alma de la redacción del documento final. Entonces todo eso ha influido para que la Iglesia vaya adquiriendo un toque que no sea solamente europeo, sino que es un poco más de carácter universal. Por otra parte, le han tocado vivir acontecimientos muy fuertes como la pandemia y todos tenemos muy grabado en la retina pues aquella ocasión en que salió, cruzó la plaza él solo en casi ya el medio de la noche y se acercó al crucifijo para orar porque esta pandemia pasase pronto, y también a la Virgen, a la que tiene mucha devoción. Antes y después de cada viaje va a poner todas sus realizaciones a los pies de la Virgen en Santa María la Mayor.
Bueno, ya hemos adelantado, nos ha adelantado Manuel muchos cambios, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, Francisco es el Papa que le nombró a usted obispo de Santander, ¿no? Y en este tiempo con nosotros, usted también pues se ha esforzado en llevar a los diocesanos, a través pues de cartas pastorales, de iniciativas diocesanas, este cambio introducido por el Papa Francisco en toda la Iglesia Universal. ¿Cuál cree que es el cambio más fundamental al que nos ha invitado el Papa, así como diócesis?
Yo creo que a nosotros como diócesis y a todas las diócesis del mundo, lo principal que ha hecho el Papa es recuperar la fuerza de la dimensión misionera. Entonces, de la nueva evangelización ya habló el Papa San Juan Pablo II. Luego Benedicto dijo que sí que había que hacer una nueva evangelización, pero que había que partir de cero y que además que el centro de la nueva evangelización es el encuentro personal con Jesucristo. De ahí el que todos hagamos mucho hincapié en todo lo que son actividades, herramientas de primer anuncio. Pero ha venido a completarlo el Papa Francisco diciendo que la misión no es una cosa que tenemos como algo exterior que se pega a nosotros, sino que es interior, somos misión. A nosotros, si se nos quita la misión, el envío a anunciar a Jesucristo a todas las naciones, nos despojan de algo que es esencial. Por eso tenemos que vivir con más intensidad, y estamos haciéndolo en toda la Iglesia, desde que Él nos está impulsando a ello, a no solo conformarnos con vivir la fe en nuestro interior, sino sobre todo a darle a conocer a Jesucristo a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, la medida de nuestras posibilidades.
De alguna manera, el Papa Francisco rescató esto en los primeros números del Evangelii Gaudium, precisamente el Papa Benedicto en la Deus Caritas Est, ¿no? Cuando hablaba de eso, que es un encuentro personal, ¿no? Que no es la religión, ¿no? La Iglesia no es una doctrina solamente, sino que es un encuentro con una persona viva, ¿no? Bueno, hace unos años también usted tuvo la oportunidad de participar en la visita al Limine Apostolorum junto a otros obispos, y también hablamos y demás, tuvo también una gracia especial, que es el poder visitar junto a los internos del penal del Dueso a Santo Padre. En ambas ocasiones nos participaba a los diocesanos de la cercanía del Papa, su interés también por la situación de España. Bueno, se acerca San José y estos días, por ello, conocíamos que en España actualmente se forman menos del millar de seminaristas. En nuestra diócesis hay dos mayores y un grupito pues, de unos seis menores en familia. Bueno, sabemos que hay muchas causas para este invierno vocacional, pero ¿cree que esto es representativo del momento que vive nuestra Iglesia en España y también pues, nuestra diócesis?
Hay dos circunstancias que son muy significativas en este tema de las vocaciones. Primero es la escasa natalidad. Es un problema que tenemos, que cada vez está más acentuado. Precisamente unas jornadas aquí en Santander sobre el tema de la natalidad. Y el otro tema que es todavía más importante, que es lo que pudiéramos llamar la secularización. Hoy se vive al margen de Dios, no hay tanto interés en combatir la fe, pero sí como vivir al margen de la fe. Dios existe o no existe, eso no preocupa a la gente, ni le ocupa, y cuando no hay una vivencia fuerte de la fe, no surgen vocaciones. Por eso estamos insistiendo también en que hay que procurar no solo que la gente sea buena, sino que viva la fe con intensidad, con pasión, que lo vivan las familias para que de ahí puedan surgir vocaciones.
Bueno, se acerca un tiempo también, ya estamos a menos de un mes, justamente ayer hacía el mes, que nos queda exactamente para un acontecimiento diocesano, ¿no? Podríamos decir nosotros, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Porque nuestro Valladolid en ese refrán sería Santo Toribio, ¿no? ¿Cuánta gente va a pasar? Unas riadas también de gente, de peregrinos, que se acercan a Santo Toribio de Líbana para poder postrarse ante el Niño en Crucis, ¿no? Poder adorar la Santa Reliquia, pero también, pues para, pues a veces hay gente que va por turismo, que va por otra serie de iniciativas, también por hacer un camino, esta moda, ¿no? De ir haciendo como caminos, ¿no? También por el tema cultural, por el tema, pues ya digo, de deporte, de tantas cosas, ¿no? Y usted ha presentado el otro día una carta pastoral que se titula Marcados por la Cruz del Señor. Esto ya nos lo anticipaba hace dos meses, a los medios se lo anticipaba, pues esta carta pastoral que estaba ya ultimando y ya se ha presentado. Una carta pastoral que tiene mucha implicación en, no solamente en el signo de la cruz, sino en que estamos marcados por esa cruz. O sea, que no es algo externo o que sino algo que tiene que ungirnos, ¿no?
Pues sí, el año santo de Santo Toribio, que le celebramos cada vez que la fiesta de este santo cae en domingo, pues es un acontecimiento muy grande para la diócesis. El primer año que yo estuve aquí ya como obispo, el año 2017, pues yo pude comprobar cómo los peregrinos acuden desde muchísimos sitios y muy lejanos. Nunca pensé que pudiera encontrarme allí con peregrinos de Australia o de Japón, Estados Unidos, pero hay peregrinación desde tan lejanos lugares. Santo Toribio tiene una capacidad de convocatoria que hay mucha gente que nada más enterarse de que hay año jubilar y año santo se desplaza entre nosotros. Cada año aprovechamos para ver una faceta de la cruz de Cristo. El anterior hablábamos de la dimensión gloriosa de la cruz. Siempre miramos la cruz como la culminación del sufrimiento de Cristo, como un instrumento de dolor, pero ya San Juan en el Evangelio la mira como el trono desde donde Cristo reina sobre el mundo. Y entonces profundizamos en esa dimensión gloriosa de la cruz de Cristo. Este año también vamos a coger otro aspecto basándonos en San Pablo. Portamos en nosotros las marcas de la cruz de Cristo. Quiere decir que la cruz, como bien decías, no es algo exterior, sino que sobre todo es algo interior. El día de nuestro bautismo y el día de la confirmación, el sacerdote en el bautismo y el obispo en la confirmación hacen en nuestra frente la cruz de Cristo. Quiere decir que le pertenecemos a Él, que no somos dueños de nosotros mismos, sino que es Él nuestro pastor, y por eso también, como le pertenecemos a Cristo, no somos gente que está dejada de las manos de Dios, sino que tiene un buen pastor que le cuida, que le lleva los mejores pastos y que, estando con Él a nuestro lado, aunque pasemos por cañadas oscuras, nada tememos porque Él va con nosotros y nos acompaña.
Hace también ya unos cuantos años, más de 10 años, pues estos días se recordaba aquella guerra de Siria, y nuestros hermanos cristianos allí, muchos, ante toda la crisis que hubo, pues con todo el tema del Daesh, del Estado Islámico y todas estas historias, muchos se hacían precisamente tatuar la cruz, porque decían ellos que no querían verse en el trance de negarla en el momento de la persecución, ¿no?
Sí, ser mártir no quiere decir que sea una cosa fácil, es una cosa difícil. El hombre tiene un instinto que le lleva a vivir y a no ceder a la muerte. Pero cuando hay un motivo profundo, y los cristianos lo sabemos, que es esto, que Cristo murió por nosotros en la cruz, sabemos que también la muerte de los cristianos, los mártires, es fuente de vida y es algo que a nosotros nos tiene que estimular. Pero precisamente porque nos sentimos acompañados por el que murió en la cruz y resucitó, y ahora es nuestra fuerza y el que nos acompaña, porque no morimos ni damos la vida solos, sino que está Él con nosotros. Por eso no es nada extraño que los cristianos de esos países tan perseguidos, pues que quieran que la cruz sea no solo un signo interior, sino que lo lleven grabado en sus brazos, en su cuerpo, para decir que llevan las marcas de la cruz de Cristo como San Pablo.
Don Manuel, ya el tiempo va acabándose, y por eso pues también queríamos aprovechar, porque este domingo, al ser domingo letare, pues claro, San José se desplaza, ¿no? San José sería el día 19, pero por eso pues celebrará el 20. Imagino que, como cada año, pues también nos invitará a todos a participar, porque es día de precepto, ¿no? Pero también es verdad que hay mucha gente que, siendo un día lectivo, un día laboral, pues se ven en la dificultad, ¿no?, de no poderlo celebrar por esas cuestiones laborales, ¿no? Imagino que, como otros años también, pues usted también invitará a que todos los sacerdotes pongamos pues todas las posibilidades, ¿no?, de nuestros templos y de los horarios, pero también pues eso, la exención del precepto a aquellos que están impedidos, ¿no?, verdaderamente, ¿no?
Sí, hay dispensa para los que no pueden por razones de enfermedad o de trabajo, pero sobre todo hay una cosa que tenemos todos que hacer el día de San José, día del seminario, que es rezar por las vocaciones. Cuando el Señor nos dice la mies es mucha y los obreros poco, a lo que nos invita es, primero de todo, a orar a el dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Necesitamos vocaciones y las necesitamos urgentemente. Tenemos ya un grupo muy notable de sacerdotes mayores que siguen atendiendo a las parroquias con más de 75 años y no hay relevo. Entonces tenemos que pedir vocaciones, porque las comunidades cristianas, hasta la de los pueblos más pequeños, quieren tener su cura, pero si no hay seminaristas es imposible que haya curas. Tenemos que pedir al Señor que nos regale nuevas vocaciones.
Bueno, pues podríamos decir, y también a los que nos escuchan, que no hay dispensa si no hay oración, ¿eh? Hay que orar por las vocaciones, y entonces ya si uno está imposibilitado para poder participar el día de San José de la misa, pero que lo que sí podrá hacer en su casa es rezar por las vocaciones. Así que esa es la encomienda que nos dejaba ahora también nuestro obispo, don Manuel, que le agradecemos también que haya acudido pues también al estudio hoy de COPE para contarnos esas impresiones de estos 10 años de pontificado del Papa Francisco, también este año santo que comienza en menos de un mes, que bueno, pues también va a ser motivo de júbilo, no solamente para Potes, Santo Toribio y todos los pueblos alrededor que están en esa cuna, en esa cuna del leño, ¿no?, en ese camaleño, sino que también es para toda la diócesis, un momento de mucha gracia.
Pues nada, un saludo muy cordial para todos los oyentes de Cadena COPE, y también gracias por haberme invitado a compartir con vosotros este rato.
Nada, gracias a usted y muchas gracias.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, hoy voy a hablaros de San José, la persona que dejó complicarse la vida por Dios. Siempre le dijo sí. Quiero pensar que la vida de San José no fue nada fácil. Miedo y desconcierto ante el embarazo de María. Los problemas y las decisiones le son comunicadas en sueños. A Belén, con la Virgen a punto de dar a luz. Huida precipitada, o te vas o matan al niño. Llegar a un país extranjero como inmigrante. Dificultades de encontrar un lugar, un trabajo, una adaptación. Regreso de nuevo con la decisión de evitar Jerusalén y alrededores. Evitar el peligro. Se traslada más al norte. En fin, vida nada fácil. Pero sin desánimo, sin depresión, sin agobio, con naturalidad. Siempre se pone en pie, en camino. Si todo lo haces porque amas, las tareas, la familia, los hijos, no son pesadas, no son una carga, sino que son gratificantes. Pues en la medida en que ves que sirves, ayudas, proteges, que conservas el amor de tu familia, ahí creo que está la clave de todo. Si ponemos amor en lo que hacemos y procuramos generar amor alrededor nuestro, si nuestro corazón se centra en amar y corresponder al amor que recibimos, solo entonces te sentirás dichoso, te sentirás pagada, te sentirás recompensada y gratificada, y todo el sufrimiento se ve muy diferente. Seguro que Jesús, como hombre, aprendió esta lección de su Padre en la tierra. Y por eso, llegado el momento de demostrarnos el alcance y la profundidad de su amor, abrazando la cruz, no lo dudó. Aunque todo su cuerpo le pedía que no lo hiciera, seguramente le vino el recuerdo de San José y los años de servicio y de entrega a su familia, a su mujer, a su hijo. Los peligros y las pruebas que tuvo que afrontar con entereza y con una gran determinación, aceptar, querer amar la voluntad de su padre que le suponía perder la vida para demostrarnos su amor. ¿Eres capaz de entrenar el propio corazón para amar en todo momento, como el corazón de San José se entrenó? Hoy en día entrenamos mucho. Gimnasios, ciclismo, en hábitos alimenticios, la mascarilla, el hidrogel. Pero vale la pena entrenarse en amar, en la vida cotidiana. A veces estamos esperando situaciones extraordinarias o enormes que no se van a dar, sino que en las situaciones cotidianas, de prepararnos, por ejemplo, para ver esa final deportiva, organizar una sencilla cena en casa, una merienda, vivir en la lógica del amor y contagiarnos en ella. Y el siguiente escalón será entrar en la lógica del amor de Dios. Saberme amada por Dios constantemente. Jesús, que me ama desde la Eucaristía, desde la Sagrada Escritura, desde los sacramentos. Y entonces, cuando te sientes tan amada, tan amado por Cristo, se vive sin agobios, sin pesares, sin cargas pesadas. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Ir a Él para luego amar como Él nos enseña. ¿Cómo no ver a San José detrás de todo lo que la humanidad de Cristo lleva a cabo? Los hijos se fijan más en lo que hacen sus padres que en lo que dicen. No hay nada más potente que arrastre más que el buen ejemplo. Y para eso, el hogar es la mejor escuela en el amor, donde la persona aprende la importancia de darse, de servir, de ser justo, de respetar al prójimo. San José como patrón de toda la Iglesia Universal, que nos ayude a centrarnos más en el amor, que se materializa en todo lo que hacemos para palpar esa gratificación, para sacar fuerza en la flaqueza. No nos cansemos de entrenarnos en el amor. El amor es más fuerte que la muerte. ¡Feliz día a todos los padres, a todos y todas los que celebráis vuestro santo patrón! Y a los seminaristas, por supuesto. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Estamos en la semana en donde iniciamos con 10 años de pontificado del Papa Francisco y la culminaremos, según se mire, este domingo 19 con San José. ¿Cómo puedo unir estos dos grandes hitos en uno solo desde la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral? Pues lo tengo claro y muy fácil. El Papa Francisco, el grupo de comunicación Loyola, es decir, las editoriales editoriales Mensajero y Salterre han hecho un dossier extraordinario con libros del Papa Francisco, sus cartas apostólicas, sus trabajos más sobresalientes, en un dossier detallado listo para pedir. Por otro, pues es fácil relacionar al Papa con San José, porque se hizo viral esa figurita que tiene en su escritorio, a veces la tiene en su dormitorio, de el San José durmiente o San José dormido. Y fijaros que desde hace tiempo en nuestra librería tenemos esa figurita, una réplica, que le hemos tenido proveniente de Italia y actualmente la tenemos en distintos tamaños y también del catálogo de nuestro figuretista más importante y sobresaliente que tenemos en Valladolid. Me refiero a Javier S.A. Tenemos figuritas que relacionan a San José con el Papa Francisco y sobre San José vamos a destacar dos libritos que han salido este año 2023. El primero se trata de San José el Ayo de Jesús, de Fray Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, un carmelita que, por supuesto, ha escrito en Fonte, que pertenece a Monte Carmelo, y está basado en los escritos josefinos. Esa espléndida obra espiritual, también conocida como la Josefina, escrito con PH intermedia. Estos escritos son rescatados por Vicente Blatt y los ha expuesto como si fuese un diálogo, con lo cual nos queda un librito de 68 páginas ideal para retiros, leer cómodamente o pausadamente en el sitio que vosotros elijáis. Y la segunda propuesta es sencillamente San José, como subtítulo Acoger, Proteger y Alimentar, un librito de el sacerdote Fabio Rossini, que lo ha editado en la editorial Realp y pertenece y aumenta la colección Patmos. Y permitidme que sea un pequeño homenaje personal porque lo ha escrito posteriormente a un episodio de enfermedad que ha tenido y ha superado con total éxito. Es más, lo ha hecho tan bien que nos ha regalado esta también joya sobre San José. Ya sabéis que todos estos artículos lo podéis encontrar en vuestra tienda favorita y mientras tanto seguiré esperando otras novedades y si las consigo os la comento. Os digo chao.
Gesto para cambiar vidas. A través de tu donación económica a Caritas Diocesana de Santander, haces posible proyectos solidarios en todo el mundo.
Un gesto para cambiar vidas. Hoy, nuestro gesto de Cuaresma nos lleva de viaje a América, a El Alto de Bolivia. Los talleres de emprendimiento que llevan los menesianos de Reynosa, esta asociación Creando Lazos atiende 4 centros educativos, además del Centro de Desarrollo Comunitario San Borja, que son los que se encargan desde hace 20 años a dar servicio a más de 1.000 jóvenes y más de 900 personas han pasado por los talleres de capacitación en los últimos 5 años. Ellos lo que quieren es consolidar estos talleres de nivel técnico medio, de confección textil y nivel auxiliar de agricultura, y así poder también poner en marcha de confección y de repostería panadería. Un gesto para cambiar vidas. No cambia las vidas de los que están allí, también cambia las nuestras.
Gesto de Cuaresma.
Y nos hemos quedado ya sin tiempo, pero solamente queremos recordarles que mañana en el seminario de Corbán a las 10 de la mañana comenzará el retiro diocesano de Cuaresma que dirigirá don Ángel Murga, para que si quieren puedan acercarse. También a las 11 de la mañana será el acto con el que se clausura las mesas redondas que van a tener lugar en las jornadas de católicos y vida pública que se están desarrollando en nuestra diócesis. Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.